del río y la Alameda. Déjame que te cuente lo bello. Ahora que aún perfume el recuerdo.
Buenas tardes.
Ahora que aún se me
son la 1:30, ¿o no? Sí, 1:30 en punto de este jueves 14 de noviembre de 2024. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada. Me concentré con esta canción. Juan Pablo Larraín, ¿cómo estás?
Muy bien, pues.
Qué linda, ¿no?
Sí, pues.
La chabuca. Flor de la canela, de la chabuca grande.
Chabuca, granda.
Granda, granda, tienes toda la razón. Y un clásico peruano. Que se la dedica también a la cultura limeña. ¿Y por qué la ponemos? Porque en este momento, desde ayer y hasta el viernes, se desarrolla en la capital peruana APEC. Llegó hoy día a Lima Xi Jinping, el presidente chino, a inaugurar el puerto de Chancay, la principal inversión portuaria de China en Latinoamérica, y con un discurso muy emotivo. De hecho, escribió un artículo también en un diario, Xi Jinping, que es de Shanghái a Chancay. y la verdad que en este momento el interés por Latinoamérica de parte de China es cada vez más visible, sobre todo por la inmensa cantidad de materias primas, de recursos naturales que hay en esta región y que podrían ser muy determinantes para China, sobre todo en un momento donde hay bastante incertidumbre respecto a su posición en el mundo debido a las medidas que podría tomar en su contra, sobre todo en la política arancelaria, Estados Unidos, que también participa en APEC, pero hasta donde entiendo no viene Joe Biden a APEC. No le importó tanto este APEC. Estará con otras preocupaciones el presidente norteamericano.
Había mucho líder en Perú, tanto así, y para los que han estado alguna vez en Lima, el tráfico que es infernal. Todavía no tienen infraestructura de autopistas internas, por lo tanto es, sobre todo del semáforo hacia los barrios más del distrito financiero, que se llama, o el equivalente al golf nuestro, es una cantidad de semáforos, tacos. Bueno, y para prepararse a esto, dieron obligación de hacer teletrabajo.
¡Ah, mira!
Hoy y mañana.
Hoy y mañana, que son los principales días, sí.
Así es, se hace teletrabajo obligatorio para el 100%, a no ser que tenga alguna actividad que sea necesariamente estar de manera presencial, pero es la única manera. Y yo vi imágenes, sobre todo, de Xi Jinping a sus anchas por las grandes avenidas de Lima,
que impresionante.
No existen esas oportunidades de ocuparlas así.
Oye, ¿te acuerdas del 2004? Cuando fue la APEC en Chile, el gobierno de Ricardo Lago.
¿Marcha Blanca a la Costanera Norte?
Sí, justamente se abrió la Costanera Norte para todas las comitivas presidenciales. Yo no estaba en Chile, yo en ese tiempo vivía justamente en Singapur. Y vi la transmisión por televisión.
¿Te emocionó?
Tremendamente. Obvio. Porque además tuvimos la suerte, y sobre todo para la gente que venía, que llovió poco antes de la inauguración de APEC. Una lluvia muy rara en noviembre. Estaba maravilloso, estaba la cordillera nevada hasta abajo y con esta carretera nueva que no se había usado nunca, era como llegar, a un país, pero bueno, en un momento más que un país que crecía, que era un caso de estudio en el mundo y con estas carreteras preciosas, modernas. El jaguar que rugía con toda su fuerza.
Ahora,
A mí me emocionó mucho cuando verlo desde la televisión y decirle, estábamos como, pero mira, qué orgullo.
Bonito,
qué orgullo.
Yo me acuerdo perfecto de eso. Fue impactante, una reunión muy importante que los países la saben aprovechar. Sí. Es un momento para abrir, para hablar de negocio, hablar de inversiones, también hablar de turismo, porque son los ojos del mundo mirándote, hay mucha prensa internacional. Así que interesante. Bueno, están inaugurando hoy una parte bien chiquitita de lo que va a ser Chancay, porque Chancay va a ser un puerto gigantesco. Se está inaugurando una parte donde los inversionistas son los chinos, así que obviamente querían ellos estar ahí.
Recordar que APEC es uno de los foros económicos más importantes del mundo, reúne gran parte del PIB mundial, potencias como China, Estados Unidos, Canadá, bueno, todo el sudeste asiático y la costa pacífica de Latinoamérica. Donde se conversa, además hay una rama empresarial que es sumamente importante, se hacen un montón de contactos ahí, hay muchas reuniones como side meetings por los lados, en distintas salas donde hay mucha conversación, donde además se tejen importantes decisiones respecto, pues, de tú a tratados de libre comercio. El TTP-11 tan famoso nació justamente de reuniones APEC anteriores, y bueno, la verdad que es muy muy relevante, y me imagino que habrá mucha expectación también en el propio Lima respecto a las posibilidades que puede significar para el propio país.
Oye, una precisión, Biden está en Lima.
¿Está?
Sí. Y se va a reunir con Xi Jinping. En una bilateral.
Eso yo creo que debe ser una gran reunión muy, muy esperada.
Así es.
Ya, interesantísimo. Sí, me equivoqué ahí. Oye, en Chile, bastantes cosas. Se me perdió la... Ah, no, acá está. Los mercados... el cobre, Juan Pablo, por primera vez en mucho tiempo, cayó bajo los $4. Ya se recuperó. No digamos que está muy alto, pero está en 4.08 en este momento. Cayendo un 0.3%. Y el dólar también cae en este momento y está en 9.75 pesos. Así que eso, sobre todo los índices bursátiles en Chile cayendo, y en Estados Unidos más bien mixto, pero sobre todo planito, a la espera del discurso de Jerome Powell, que debiera hablar en unos momentos más. Y también a la espera de ver si este impulso post-elecciones se mantiene o fue una cosa más bien hemífera o efímera, como diría Peter Veneno.
Totalmente, el gran Peter Veneno.
El gran Peter
personaje,
Veneno.
Qué personaje ese. Oye, y un día ya de algo de corrección que hace el dólar, que ha estado a punto de tocar los 1.000 pesos, que está corrigiendo hoy día casi 5 pesos, pero que está ahí,
sí.
Está ahí, y hay preocupación. En la mañana lo hablamos con Juan Andrés Fontén. Estamos con crecimiento muy bajo, inflación en la curva hacia arriba, no desbocada, pero hacia arriba, el mercado del trabajo golpea absolutamente por la informalidad y todo lo que significa eso, y la necesidad de que este país necesita, y lo dijo así, un boom de inversiones. No necesita una carterita,
claro, no.
Una cartera de anuncio. Necesita un boom si este país quiere recuperar el tranco que llevamos años atrás.
Bueno, es de esperar que ya...
Yo no veo por dónde, ¿eh?
No sé, yo creo... Tiendo a confiar que los nuevos gobiernos, tenemos una campaña presidencial por delante, y me imagino que el tema de la economía, la agenda económica y justamente políticas tendientes a producir, a favorecer este boom, debieran ser prioridad en los programas de los candidatos. Y creo que, claro, probablemente pensando en esta administración, los dados están más bien echados, y la idea es por lo menos no seguir embarrándola, mantener la situación. Yo creo que, y confío, que nuestras próximas autoridades tengan como meta principal justamente sacar a Chile del letargo y poder pensar nuevamente en crecer al ritmo que veníamos haciéndolo en décadas pasadas.
Y sabes lo que hace, que ese letargo es producto no de la desidia, sino que tiene que ver con que nunca ha estado esto en el foco de este gobierno. Reconozcamos que este problema sí venía de antes, con este deterioro de las instituciones. Hay una inestabilidad que para cualquier inversionista no hace recomendable invertir. Hay indicadores de que no nos hemos mejorado, a pesar de que nos vacunamos contra esa idea refundacional, aún no nos hemos mejorado, y mientras no nos mejoremos, va a ser muy difícil que le demos vuelta al tema. Pasamos a ser uno más de aquí, de haber sido el alumno aplicado,
hasta, la niña bonita del barrio,
hasta a veces medio pesado del curso, pero ahora pasamos a ser uno, creo que peor que el montón.
Sí, ¿no?
Y con pocas opciones de salir adelante.
Sí, bueno, por eso es de esperar que claro, que las nuevas autoridades traigan nuevos bríos, y si no, claro, sentarse a esperar que los capitales sigan más que llegando, saliendo. Bueno, esperemos que no sea así, que la verdad que haya lecciones aprendidas. Ya está nuestro pantallazo al teléfono, como todos los jueves, Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones Corredores de Bolsa. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás?
Bien, todo muy bien, gracias.
Qué bueno. Cuéntenos. Bueno,
en general el mercado afuera en pausa. Recordemos que hemos tenido unas muy buenas semanas después de las elecciones. La bolsa norteamericana ya lleva sobre un 25% en el año. Conocimos datos de empleo que estuvieron, peticiones iniciales de desempleo que estuvieron en línea. Y en general el mercado viendo un poco, ya hemos repetido en otra oportunidad, los resultados corporativos en Estados Unidos han sido muy, muy positivos. Tuvimos un rally en la bolsa norteamericana y el mercado hoy día está en pausa, esta semana ha estado más en pausa, viendo un poco, decantando los resultados, decantando el rally que ha tenido en la última semana. En términos locales, vemos un poco también al cobre corrigiendo, el cobre ha tenido una corrección en los últimos días, hoy día ha estado bien volátil, estuvo levemente, durante el día estuvo negativo, ahora está más cercano a cero. En términos de moneda, tenemos el anuncio, creo que lo más relevante en términos de Chile, el anuncio de Hacienda que realiza, el cual va a salir a vender cerca de 400 millones de dólares de forma semanal. Eso tuvo impacto en el tipo de cambio, el cual obviamente hoy día lo tuvimos transando con niveles más bajos que las jornadas anteriores. En este minuto está en 9.75-60. Y creemos que en el corto plazo se va a mover en un canal entre 9.60 y 9.90. Si bien nosotros estamos viendo un tipo de cambio, como hemos comentado en otras oportunidades, más apreciado para el peso chileno. Y mantenemos, si bien la bolsa chilena no ha andado muy bien en el año, está un 5.5% arriba en el año, tenemos muy buenas perspectivas para el próximo año porque hemos crecimiento de utilidades en las compañías ISAs cercanas al 10%, y creemos que las compañías están todavía en una, ¿cómo se llama?, valorización muy atractiva respecto a su historia. Y sumemos y recordemos que el próximo año probablemente vamos a terminar con una TPM más cercana al 4.25, lo cual también ayuda mucho a atraer capitales hacia activos de mayor riesgo. Entonces creemos que estos momentos son para empezar a acumular inversiones en activos de mayor riesgo, porque indudablemente la tasa va a seguir cayendo. Y como ustedes bien dijeron, la actividad en Chile ha sido bien baja y el central va a tener que hacer la mayor batería posible para poder aumentar la actividad en este país.
Perfecto.
A tu juicio, Felipe, en este tema de la tasa, aunque el Banco Central fue de los primeros a empezar a bajarla, porque también fue el primero a empezar a subirla, ¿crees que la subimos mucho en su minuto o nos demoramos mucho en bajarla? ¿Tienes opinión al respecto?
No, eso se lo dejo a los economistas, pero...
Ya, es una opinión desde el mercado, que tú también ves su defecto en el mercado.
Sí, lo que pasa es que al final, en la práctica, lo que no puede cometer un banco central es bajarla muy rápido, porque si no logra contener la inflación y vuelven lo que me llaman los economistas, los efectos de segunda vuelta, y te pilla con la baja de tasa y ya bajaste la tasa y vuelve a tener inflación persistente, lo que quiere evitar a toda costa un banco central es que la inflación se vuelva persistente. Y eso obviamente, como el mundo y en Chile no nos experimentamos un nivel de inflación relevante en los últimos 20 años, obviamente se actúa de manera muy potente y obviamente la economía lo resintió, se logró contener la inflación. Ya cuando uno mira los forward de tasa, como dicen ustedes, si uno mira los futuros de tasa al próximo año, el 2025, la inflación esperada es más cercana al 3.6%, entonces ya tenemos la inflación contenida, pero obviamente el costo de esto fue una menor actividad económica. Pero aparte de eso, también tenemos la incertidumbre que ustedes han hablado y un cien número de cosas que van a aparte de la tasa, que tampoco mejoran la situación a la inversionista local.
Perfecto.
Okay.
Muchas gracias,
entonces,
Felipe.
Entonces creemos que el próximo año, si uno empieza a mirar y se dan estos brotes verdes, tenemos por un lado mejores resultados corporativos, crecimiento de las compañías, tasas de interés más bajas y probablemente un ambiente político que ya vimos en las últimas elecciones que se fue más hacia el centro y que en el centro uno podría buscar ver que hay más ánimo de invertir en el país.
Estupendo. Muchísimas gracias, Felipe Figueroa. Hasta luego.
Que esté muy bien. Gracias.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones Corredores de Bolsa. Y si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
Conoce la nueva Multistrada V4 Rally, una moto que representa la cúspide de tus aventuras tanto en asfalto como en tierra. Consulta las unidades con precios especiales y conoce toda la gama de modelos Ducati en su tienda en Avenida Las Condes 11.412 y en DucatiChile.cl.
Y conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial en EconoRent, tarifas especiales, acumulación de Econo puntos canjeables por upgrade gratuitos, días gratis de arriendo y CMR puntos. Inscríbete hoy en www.econorent.cl y vive una experiencia preferencial.
El 40% de los CEO en Chile considera que su empresa no será viable por más de 10 años si no modifica su modelo de negocio. En PwC y su área de consultoría te acompañan para resolver tus desafíos de transformación y de reinvención. Conoce más en pwc.cl.
Y ya está en nuestro estudio Julio Van Dorsey.
Sí, Van Dorsey.
Es como que era, igual respondo.
Ya, bueno, pero gracias, ¿cómo se dice bien?
Van Dorsey.
Van Dorsey, sí. Ya.
Pero no fan, no es holandés.
Debería ser fan, sí, pues, fan, pero
sonido F.
Pero la verdad que antes, bueno, se escribía separado con apóstrofe, claro, y todo, pero no complicar a la gente, le decimos Van Dorsey. Yeah. Me han dicho Valcarce también
responde. Bueno, sí. Julio Van Dorsey, es gerente de asuntos corporativos de BAT Chile y está acá para hablar con nosotros sobre contrabando. Hace poco la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, el Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad y la Cámara de Comercio Santiago, bueno, y otras asociaciones, también la Asociación de Agricultores del Tabaco, la Confederación Nacional de Suplementeros, etcétera, y elaboraron un ranking sobre el contrabando y los productos que se veían más afectados justamente por este delito, un delito que es bien silencioso y que muchas veces soslayamos, pero que tiene alto impacto en la economía. Quería preguntarte respecto a este tema y cuán afectado se ve justamente el negocio del tabaco en este caso, justamente por el tema del contrabando.
Sí. El contrabando de cigarrillos ha estado subiendo exponencialmente en los últimos años, pero especialmente estos últimos 4 años, el problema ya se ha salido de las manos y tenemos que más de la mitad de los cigarrillos que se están consumiendo en Chile provienen del contrabando. Uno podría pensar, sí, efectivamente hay contrabando, pero hay contrabando de muchas categorías, pero ninguna es tan delicada e impacta tanto el erario fiscal como el contrabando de cigarrillos, porque de una cajetilla de 20 cigarrillos, 16 van al Estado. Nosotros pagamos de impuestos aproximadamente 80%, así es que, si bien es un problema nuestro, es más del Estado de Chile que nuestro. No solamente afecta la salud de las personas, porque yo diría que es el crimen organizado quien ha tenido la capacidad de echar por tierra todas las políticas de salud pública ligadas al ataque o al combate contra el tabaquismo, porque hoy en día tenemos que se vende en todos lados a un muy bajo precio, se le vende a menores de edad indiscriminadamente y la gente está fumando más y de muy mala calidad. La gente no sabe qué es lo que está fumando en la calle.
Julio, sí, yo creo que efectivamente, como tú lo dices, lo más delicado esto es para el Estado, porque a nadie le va a dar pena si a BAT le va bien o mal, aparte de sus trabajadores y su familia.
Exacto.
Pero al resto, cuando el 80% del valor de esa cajetilla es para el fisco y con el que se hacen probablemente muchos programas sociales, incluso algunos de salud para combatir el tabaquismo, terminan en esto. Y esto debe estar reestudiado, y ustedes son una compañía que está en muchos países del mundo, de cuando suben un puntito en el impuesto, de cómo salta. Estamos hoy con un impuesto, y lo voy a decir bien poco académico, pasado rosca con el tema del impuesto a los tabacos. Porque genera esto, genera el atractivo de vender cajetillas truchas baratas.
Ideal, en un mundo ideal, cuando uno sube los impuestos al tabaco, la gente fuma menos porque tiene menos disponible para comprar la cajetilla. Eso ocurre en países en donde no tenemos la realidad nuestra. Cuando tú tienes la alternativa del contrabando, la gente que no le alcanza para comprar el cigarrillo tiene la alternativa más fácil a la vuelta de la esquina, a la salida del metro, en donde al final no le alcanza para comprar uno, sino que le alcanza para comprar tres. Y por mucho que no fume esos tres, pero fume uno más, ya está fumando el doble. Y es por eso que la incidencia de tabaquismo en Chile no ha logrado bajar como se esperaba, precisamente con una altísima tasa de impuestos y con una de las legislaciones más duras en cuanto al tabaco, con prohibición absoluta de publicidad, con advertencias sanitarias, con pictogramas en las cajetillas. Ya uno ve que no se puede hacer más. Con un impuesto de un 80%, el más alto en Latinoamérica, es precisamente por eso que todos los cigarrillos vienen desde Paraguay, desde Perú, de incluso Argentina, porque nosotros tenemos obviamente el precio más alto, y lo que logran marginar acá es tremendamente interesante para el crimen organizado.
Julio, respecto a eso, y enfocándonos en obviamente en la industria del tabaco, pero también en general en todo el comercio, porque este es un delito, un flagelo que ataca a todos.
A todos, sí.
¿Por qué se está produciendo este aumento? ¿Hay problemas en la fiscalización de las aduanas? ¿Hay problemas en los puertos? ¿Hay una cierta mano más blanda respecto al comercio ilegal, sobre todo el comercio ambulante? ¿Cuáles dirías tú que son las principales causas de la proliferación de este delito?
Yo creo que este es un problema que no podría responder a una sola causa, es multicausal. Yo creo que primero los altos impuestos que hacen que perfectamente bien pueda ganar tres veces más el crimen organizado vendiendo una cajetilla a la salida del metro. Es una causa, yo diría que esa es la génesis de todo el problema por el margen. Acá estamos hablando del crimen organizado, son holdings corporativos, no son bandas de crimen, no es la banda que roba el cajero automático, estos son organizaciones transnacionales que van detrás del profit. Y ellos tienen un portafolio diverso, tienen drogas, armas, trata de personas, y en la misma cadena logística ponen cigarrillos.
Multirut casi.
Totalmente, o sea, lo que alcanzan a llevar lo traen. Eso es una de las causas. Por eso atacar el profit, atacar la ganancia, es muy importante.
Y así, perdón que interrumpa, pero sí. Así como a veces nos da rabia tantas cuando encuentran bandas con drogas, sí, y saben dónde se venden en Santiago y en cualquier ciudad del país y están muy identificadas. Aquí están identificadas estas mafias, sabemos por dónde entran. ¿Cómo se distribuyen?
Se conoce, todo eso se conoce. De hecho, hace muy poco estuvo el subsecretario Luis Cordero, el presidente de la República, también en el norte del país, en la macrozona norte, y la policía, los generales jefes de zona, ahí le manifestaron que el problema que aquejaba a la zona era el contrabando, y especialmente el contrabando de cigarrillos. Yo me acuerdo que, porque fue una entrevista al presidente, que dijo, pero ¿por qué se preocupan del contrabando de cigarrillos? Sino que preocúpense del contrabando de las armas, de droga. Y el general jefe de zona le dijo, pero es que son lo mismo.
Claro.
Y eso es lo complicado.
La punta del iceberg.
Exacto. Entonces, tenemos que tomar el problema como viene, que es uno solo del crimen organizado que está encontrando una alternativa tremendamente lucrativa, con muy bajo riesgo, porque las penas aparejadas al contrabando de cigarrillos son muy bajas al lado de la trata de personas o contrabando de droga o tráfico de armas o terrorismo, incluso, porque el contrabando de cigarrillos financia a Hezbollah. Han habido informes muy muy extensos al respecto, que provienen de Paraguay, y efectivamente es eso a lo cual nos enfrentamos. Por ejemplo, sin ir más lejos, en la macrozona norte, en Arica, el 90% de los cigarrillos que se venden son de contrabando. Nosotros casi no encontramos marcas legales.
Entran
por tierra, por la frontera de Bolivia, que es muy extensa. Nosotros tenemos 800 kilómetros de frontera con Bolivia. Viene desde Paraguay, pasa por Bolivia e ingresa por el desierto. Se han encontrado camiones volcados con containers en pleno desierto, llenos de cajetillas de cigarrillos, dirigidos a norte primero, y después obviamente en la zona central y sur y quinta región, que es donde más se consume. Entonces, claro, tenemos ese problema, tenemos el problema de una frontera tremendamente permeable que hemos estado viendo en los últimos años, en donde la gente ingresa y sale como sin mayor problema, y eso es algo muy muy difícil de controlar. Y lo otro es que efectivamente la gente está teniendo más problemas de poder llegar a fin de mes con el pan en la mesa. Entonces, si yo tengo un cigarrillo tremendamente caro producto de los impuestos, voy a tratar de economizar en lo que pueda y voy a comprar la cajetilla a la salida del metro. Ahora, eso podría justificarse de cierta manera, pero con los problemas de seguridad que tenemos en el país, en donde nosotros muchas veces desconocemos que sí tenemos una participación, cada uno de nosotros, el hecho de que yo esté comprando a la salida del metro, claro, del crimen organizado, estoy siendo cliente de ellos, estoy fomentando su presencia acá, lo que trae inseguridad, criminalidad violenta, sicariato, secuestro, etcétera.
Perfecto. Bueno, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, Julio Van Vandorsen.
Se nos hizo humo la conversación.
No, pero disponible. Y para cuando te quieran, venga.
Captado.
De todas maneras.
Muchas gracias.
Bueno, que estés muy bien. Gracias.
Y nosotros nos vamos también, pero antes yo te quería contar que con foco en deuda privada, private equity, desarrollo inmobiliario, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrecen oportunidades de inversión de mediano y largo plazo atractivas y rentables, que son gestionadas por expertos y en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
¿Cansado de perder tiempo en trámites de gestión de personas? Bueno, Book es tu solución. Puedes gestionar tus tareas de manera rápida, simple y desde cualquier dispositivo. En gestión personas, Book funciona. Visita buk.cl para más información.
Y ya nos vamos, pero los invitamos a quedarse en Radio Duna porque ya viene Visionarios con la historia de Frank Wang, que es fundador de DJI, empresa de drones comerciales más importante del mundo. Y después, Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman.
Muy entretenido.
Hasta luego, Juan Pablo.
Nos vemos, pues. Mañana nos toca de nuevo,
sí,
parece.
Pues, mañana nos toca de nuevo. Chao.
Estoy bien.
Derramaban lisura y a su paso dejaba.
Cuando sientes.